COPE Alicante.
Estar informado.
Felicidades a todas las mujeres. Antes de nada, en este miércoles 8 de marzo, el Día de la Mujer. Felicidades a todas ellas. Hablaremos hoy en el programa, ¿eh? Hablaremos del Día de la Mujer, hablaremos de si existe o no esa brecha salarial, si estamos mejorando. E incluso nos colaremos en alguno de esos puestos de trabajo donde mayoritariamente, pues son hombres. Y alguna mujer está haciendo ese trabajo y hablaremos con ellas. Pues para conocer cómo es su día a día. Pero antes de nada, un fuerte abrazo de quien está en la producción, para Juan Gisbert, en el control técnico, Quique Sánchez, quien les habla, Denis Rodríguez. Miramos al cielo y la Agencia Estatal de Meteorología hoy nos avisa que tendremos cielos poco nubosos o despejados con algún intervalo de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, toma nota, máximas de 21 y mínimas de 12. Queremos facilitarte la circulación por las calles de la ciudad de Alicante y por eso nos vamos hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Allí está Carmen Donat. Carmen, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos.
Cuéntanos, cuéntanos. Felicidades antes de nada.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y un besito a todas las oyentes también.
Claro que sí.
Bueno, mira, os cuento, ya que, bueno, a estas horas de mediodía la normalidad en la red viaria de la ciudad es lo más generalizado. El tráfico es fluido y la mayor presencia de vehículos se registra en el ámbito de la zona centro, los accesos a la Plaza de la Estrella, Luceros, la Rambla de Méndez Núñez y también la Avenida General Marva con Benito Pérez Galdós. En la zona norte, la Avenida de Novelda hacia Plaza de España, la Gran Vía con Maestro Alonso y la prolongación de Padres Pla con la carretera de Valencia. Y ya por último, la franja litoral, las avenidas de acceso a Plaza del Mar y la zona del puerto. Tráfico fluye también por los principales accesos a la ciudad, incluidas las zonas de obras de Avenida de Elche y Juan Bautista Lafora, y en general circulación sin grandes problemas ni detenciones destacables, Denis.
Bueno, pues ya lo saben, que no les pide un atasco. Feliz día de la
Igualmente
mujer.
Igualmente a todos.
Conocemos la actualidad de la jornada, las 2:20. Ya saben que tienen una cita con la información local, pero hoy hay que hablar del Día de la Mujer, en el que hay mucho que reivindicar. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es el Día Internacional de la Mujer, que sirve para poner de relieve la desigualdad que aún sigue existiendo, la violencia de género o también las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres, que en la Comunidad Valenciana llega hasta los 4.000 euros al año. Una vez más, los problemas siguen siendo los mismos y el camino a recorrer aún es largo para terminar con todos ellos. Y más cosas, porque el frío de hace unos días, Denis, ha dado paso a un calor que este fin de semana va a subir los termómetros a temperaturas más propias del verano, rondando los 30 grados en algunos puntos de la provincia. Este mes de marzo el tiempo será cambiante, aunque el frío ya ha dicho adiós, al igual que las lluvias. En asuntos municipales, el tripartito duda de que el PP vaya a llevar el presupuesto del ayuntamiento a los juzgados y así paralizarlo, ya que carecen de argumentos para ello. Por su parte, los populares piden al alcalde Chavarri una relación pormenorizada de los gastos en protocolo y en representación del pasado año. Y en sucesos, accidente entre un autobús escolar y dos turismos en la vía rápida que une Orihuela con Benferri, en el que han resultado heridas 3 personas. El suceso se ha producido a primera hora de esta mañana, aunque los heridos no revisten gravedad.
Bueno, como hoy toca, felicidad a la mujer, Isabel.
Muchas gracias, y que llegue un día en que no tengamos que conmemorar ningún día de la mujer, porque seamos iguales y estemos estupendamente.
Además, de verdad, si es que no tenemos que tener estos días, que es lo importante. Venga, 12:53, conocemos también la actualidad del deporte. El Hércules vuelve al trabajo y con una buena noticia, que es que parece que no llegan las buenas noticias al Hércules, que es que Chechu Flores vuelve otra vez a trabajar. Juan Francisco Villa, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Vamos a tocar madera porque están las lesiones en el Hércules, tiene que ir poco a poco, pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Que el resto de compañeros empiecen a ver a Chechu Flores de nuevo con el equipo. Se lesionaba en Elda, en el gemelo, una lesión un poco extraña, antes de en el calentamiento, ya entró tocado y a los 20 minutos pidió el cambio. Y bueno, pues ahí empezó también la caída libre del Hércules. Ya el equipo andaba mal, pero es que sin Chechu el nivel de derrotas que tiene este equipo y de tropiezos es brutal. O sea, luego lo repasaremos en Deportes Cope, pero te puedo decir, Denis, que de las 11 derrotas que acumula el Hércules esta temporada, probablemente Chechu no haya estado en 8 partidos. O sea, en los que ha estado normalmente el Hércules no pierde. O sea que es un jugador muy importante, es uno de los capitanes y ya se le ve con el resto de compañeros. Va a hablar en rueda de prensa ahora mismo, luego le vamos a escuchar en Deportes Cope a ver cuáles son sus sensaciones, ya no de su recuperación, sino también de todo lo que está pasando en el Hércules con la destitución de TVNET, con el pobre rendimiento de los futbolistas y con la llegada de Carlos Luque, al que ya conoce porque estuvo en el vestuario del Hércules de ayudante de Mir la pasada temporada. Así que nos quedamos con esa buena noticia, Chechu. No se descarte incluso que pueda subirse al autobús el sábado a Barcelona, donde juega el Hércules el domingo a las 12 del mediodía en el Prat. Subirse al autobús sobre todo también para hacer grupo allí y para poner firme a más de uno, porque parece como que en ese vestuario faltan líderes, falta algo de carácter, y Chechu, aunque no participe luego en el partido, pero que sí esté al menos en la convocatoria para, bueno, recordar a la gente que se le olvide que el partido del domingo es de vital importancia para seguir teniendo opciones de jugar la promoción de ascenso. Será el estreno del nuevo entrenador, de Carlos Luque, que hoy ha programado doble sesión, ¿eh? Esta mañana han entrenado y vuelven a entrenar esta tarde los jugadores del Hércules.
3:25, cita con el deporte.
Y también baloncesto, Denis, porque hay un partido muy importante del HL Alucentum el domingo, en juego gran parte de las opciones del equipo de Zapata para ser campeón. Ya sabes que el campeón de la LEP Plata sube directamente a la LEP Oro, y es lo que persigue este equipo que preside Tony Gallego. Estará con nosotros el entrenador de Zapata a las 4:10, más o menos.
Ajá, y recuerden que en el primer Open de Padel Cope, trofeo Centro Comercial Gran Vía, todavía están a tiempo de inscribirse.
Sí, quedan 48 horas hasta el viernes a las 5 de la tarde, un poquito más. 2 días y pico para inscribirse, ¿eh? Estamos ya con una larga lista de inscritos, así que todavía estáis a tiempo.
Que Juan Carlos Ferrero ha dicho que viene, ¿eh?
Sí, él va a jugar. Ahora está en Estocolmo jugando los torneos ATP de veteranos, pero que el fin de semana que viene está aquí con nosotros.
Pues no me llamó ayer para decirme a ver si me echa la revancha.
El jueves...
Y le he dicho, si voy a hacerlo, si no te preocupes.
Bueno, cuidado que vas a tener oportunidad de intercambiar unas bolas con Ferrero, ¿eh? Iremos contando cuándo, cómo... ¿Y dónde?
Padelcv.com, si quieres inscribirte e informarte. Juanfran, hasta las 3:25.
Hasta ahora.
Venga, 12:57.
Cope Alicante.
Vengo de consultar a mi banco sobre mi hipoteca, pero no tengo claro lo que me dicen.
Hazme caso. En García Petit Abogados estudiarán tu caso y te dirán exactamente si tu hipoteca tiene cláusulas abusivas y cuánto deberían devolverte.
En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los perjudicados por los abusos hipotecarios. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23, quinto de Alicante.
Operación Renove en Gallego Casa. Te damos 300 euros por tu viejo colchón. Solo en Gallego Casa. Llévate tu nuevo colchón Flex y ahórrate 300 euros con el plan Renove de Gallego Casa. Flex y Gallego Casa. Dos grandes unidos para favorecer tu descanso y tu bolsillo. Recuerda, 300 euros por tu viejo colchón comprando tu nuevo descanso Flex. Date prisa. Consulta condiciones en tienda. En Alicante, Médico Vicente Reyes 20, calle Castelar 6 y gallegocasa.com.
No sé qué le pasa a Vilma, ya no come como antes y se le cae el pelo.
Pues seguro que en Madagascar Mascotas te dan la solución. En Madagascar Mascotas encontrarás una amplia gama de alimentación para perros y gatos, y seguro alguno que le gusta. Además, en cada sección tienes un experto para asesorarte.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Para el próximo Día del Padre, sorpréndele con algo único. En Coronati Joyeros presentamos la nueva colección para caballero en oro rosa y platino con diseños exclusivos. En Coronati Joyeros tenemos un espacio dedicado para él. Ven y te enamorarás del diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. ¿Ah? Y con un 20% de descuento. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. En Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Paula Juan Gisbert, buenos días.
Buenos días, Denis.
Feliz Día de la Mujer.
Gracias.
Oye, hoy a la una actualizamos la información nacional e internacional. A la vuelta estaremos hablando, bueno, pues con la secretaria general de UGT en Alicante y la Marina, con Giselle Sánchez. Hablaremos de este Día de la Mujer, de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estaremos hablando con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, sobre el decreto de turismo y muchas cosas más. Y hablaremos con mujeres.
Es verdad. Hablamos con mujeres que trabajan en sectores que se asocian normalmente con hombres, como puede ser una autobusera y una taxista, y también con una mujer que se dedica al sector del mármol.
Uh-huh. Bueno, pues lo escuchamos todo después de la información. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ultimátum de Ciudadanos al presidente de Murcia. O Pedro Antonio Sánchez dice nombra a un presidente alternativo y antes del 27 de marzo o anuncian una moción de censura. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Efectivamente, Ciudadanos ha querido poner la pelota en el tejado del Partido Popular. Da de plazo hasta ese día 27 de marzo para que el PP sustituya a Pedro Antonio Sánchez. Pasado ese plazo, Ciudadanos habla de presentar una moción de censura, pero ojo, para convocar elecciones, no para gobernar con el Partido Socialista. Es decir, que si no convoca elecciones el Partido Popular, lo haría ya el nuevo gobierno salido de esa moción. Dice Miguel Sánchez, el portavoz de la formación naranja, que ahora hay que dar la palabra a los murcianos porque su presidente les ha engañado. Insistimos, esa es la posición de Ciudadanos, hecha pública hace apenas unos minutos. Ahora, también en apenas unos instantes, conoceremos la del Partido Socialista.
Félix Millet confiesa que la constructora Ferrovial pagó comisiones a Convergencia a través del Palau de la Música. Precisamente la presunta corrupción en el partido de Carles Puigdemont ha marcado la sesión de control a la Generalitat. COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Puigdemont ha aprovechado para desvincularse de Millet y compañía. Desde Ciutadans, su líder Inés Arrimadas ironizaba sobre si el gobierno de Junts pel Sí iría hoy también a hacerse fotos a los tribunales con los Bárcenas de Convergència, decía, y el presidente respondía rotundamente que en su gobierno no hay corrupción. La agenda política del gobierno pasa básicamente por dos compromisos. Uno, no tener casos de corrupción, y este gobierno no los tiene. Y dos, tomar medidas que impida la corrupción.
Que impedeixin la corrupció política.
Incluso sus socios de la CUP le pedían al presidente no caer en la tentación de blanquear casos de corrupción con el proceso independentista.
Asociaciones Pro Vida ha convocado varios actos por la vida. Serán el próximo domingo 26 de marzo. Inmaculada Cabello.
La fiesta de la vida será un evento festivo para toda la familia que se celebrará el próximo 26 de marzo a las 12 de la mañana en la plaza de Felipe II de Madrid. Amaya Azcona es una de las portavoces de Sí a la Vida.
Nace con vocación de continuidad de todos los años una celebración, y no es tanto una movilización reivindicativa, sino celebrar la vida en todos sus aspectos.
En el acto habrá testimonios de varias familias y madres que han superado dificultades en el embarazo, además de música y actuaciones en directo para defender este derecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta cuanto mayor es el sueldo. Así al menos lo confirma un informe de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de este Día Internacional de la Mujer. Carmen Lavallén.
3 de cada 10 hombres en el mundo prefieren que su mujer no tenga un trabajo remunerado fuera de casa, y por cada hora que ellos invierten en el hogar, ellas dedican 2 horas y media, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Joaquín Prieto es su director en España.
Que tienen derecho todo el mundo en España piensa que sí, pero luego a la hora de la opción personal, el 9% de las mujeres dicen que en su caso prefieren quedarse en casa, y el 3% de los hombres dicen que en su caso prefieren que su mujer se quede en casa.
En nuestro país solo el 2% de las mujeres piensa que puede tener mejores oportunidades que un hombre, y la brecha salarial aumenta cuanto mayores son los sueldos, siempre a favor de ellos, que ganan un 29% más en los puestos mejor remunerados y casi un 5% en los peor pagados.
Y hoy en El Espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal?
Seguramente no podía ser de otra manera. El Espejo hoy tiene nombre de mujer, pero no con una noticia precisamente buena, porque nos vais a hablar de un ejemplo de violencia contra la mujer, y en este caso también de violencia contra los cristianos.
Sí, en este Día de la Mujer hemos querido recordar precisamente a una que se encuentra encarcelada desde hace 8 años en Pakistán. Su delito, ser cristiana y haber discutido con unas vecinas que le acusaron de blasfemia. Ya lo sabes, se llama Asia Bibi y sigue esperando justicia mientras pesa sobre ella una condena a muerte. El pasado lunes recibió la visita de su marido, Asik, y del responsable de la fundación que se está ocupando de pagar los gastos de su defensa. Han comprobado que se encontraba bien y le han informado de la situación. En otoño del año pasado, la apelación ante la Corte Suprema fue postergada, una vez más, por la renuncia de uno de los jueces. Ahora se va a presentar la instancia para obtener una nueva audiencia ante el Supremo, con la esperanza de que pueda fijarse audiencia para abril. Ella sigue en paz, a la espera de que su inocencia sea reconocida. Confía confiando en ese Jesús de cuyo nombre no se avergonzó cuando la increpaban sus vecinas.
Así a Bibi, que también es un ejemplo efectivamente de fortaleza. Gracias, Restán José Luis.
Hasta luego.
De nada, en un ratito te veo por aquí.
Ya no me voy lejos.
Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira aquí cómo el Barça remonte.
Bueno, es la gesta a la que se enfrenta el Barcelona. Es Barcelona-Paris Saint-Germain a las 9 menos cuarto, partido de vuelta de los octavos de final. Nunca nadie ha remontado un 4-0 en una competición europea. Ese es el reto de esta noche para el Barcelona. Vamos a preguntar en la ciudad condal si hay un ambiente especial, si hay ambiente de remontada. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Y tensa, Luis Enrique y los jugadores han intentado lanzar el mensaje de que es posible, pero la rutina hoy es de partido normal. El equipo no se concentra, están citados en el estadio una hora y media antes del partido. No hay planificado un recibimiento especial por parte de la afición. Eso sí, se espera un Camp Nou lleno y volcado con el equipo. Solo quedan 850 entradas a la venta. Habrá una pancarta gigante con el lema "Todos con el equipo". Se repartirán 80.000 banderitas y en redes sociales el club ha lanzado el hashtag #JoyCreek. Yo creo en la ronda de Barcelona. Hoy lucen pancartas con los mensajes "Ara y sempre" y "Pasaremos".
Real Madrid y Bayern de Múnich ya están en cuartos de final. Hoy también vamos a conocer, al parte del Barça París Saint Germain, otro más del Borussia Dortmund Benfica. Ventaja portuguesa de 1-0. Y hasta ahora terminan los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Han rodado los dos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Queremos saber cómo marcha el McLaren de Fernando Alonso. Enviado especial, Carlos Miguel.
Acaba de terminar la sesión matutina y no ha terminado con Fernando Alonso la pista. Alonso se ha tenido que bajar una hora antes, de nuevo con problemas mecánicos en su monoplaza. Oficialmente simplemente han aprovechado para cambiar algunas cosas, pero no va a poder subirse al coche hasta dentro de un ratito, a eso de las 2:30, 3 de la tarde. Tiempo perdido, solo 27 vueltas y a 3,7 segundos de la cabeza. De momento es el coche más lento, décimo Alonso, séptimo Carlos Sainz, los más rápidos Bottas y Massa.
Todos son buenas noticias desde Montmeló. La vida sigue igual.
¿Quieren echar esto de McLaren a Fernando Alonso en la Fórmula 1? No,
está claro.
Gracias, Corrochano. La 1:06. Anda, que no queda mediodía.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 6 minutos, te contamos, seguimos contándote historias hasta la 1:30, en sintonía cercana en COPE Alicante, 89.6 de la FM. Bienvenido si te incorporas a estas horas. Tenemos que hablar de turismo, estaremos con el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, antes de que coja un avión para marcharse a Alemania, a la feria de Berlín. Hablaremos sobre el decreto de turismo y tenemos que hablar, como no, del Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. ¿Existe todavía esa brecha salarial? Lo descubrimos en los próximos minutos.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hace 10 años que se aprobó la Ley de Igualdad y, como cada 8 de marzo, pues parece que solo en el día de hoy nos ahogamos con tantas estadísticas y datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Algo que creo que no debería ser así, sino que deberíamos trabajar durante todo el año para que esa brecha deje ya de existir. Hoy queremos palpar cómo estamos en la actualidad. Si esa brecha ha aumentado, se ha reducido, seguimos exactamente igual que otros años anteriores. Y hemos llamado a la secretaria general de UGT de la Alicantina Marina. Ella es Jaisel Sánchez. Jaisel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada agradecerte, que sé que estás en un acto a estas horas y que has salido para atendernos, o sea que es de agradecer que nos hayas atendido estos minutos.
Muchas gracias.
Oye, desde que se aprobara, fíjate, son 10 años, ¿no?, que se aprobó la Ley de Igualdad. ¿En este tiempo se ha mejorado en algo con esta ley?
A ver, sí que es cierto que han pasado ya 10 años desde que se aprobó la Ley de Igualdad, pero desgraciadamente las estadísticas, como bien has comentado antes, nos siguen demostrando que la brecha que existe entre géneros sigue en crecimiento, sigue siendo mayor. Mira, fijándonos precisamente en esas propias estadísticas, ahora los últimos datos que se han conocido, que se han hecho públicos ahora sobre la brecha salarial en el 2014, en la Comunidad Valenciana, son datos que solamente están a nivel de comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana pasábamos de una brecha entre hombres y mujeres de un 23% a un 25%. La situación en estos últimos años, lo que nos viene a decir es que las mujeres siguen teniendo empleos muy precarios, seguimos teniendo contratos a tiempo parcial que también perjudican a la hora de los salarios, seguimos teniendo contratos muy volátiles, contratos cerillas que se apagan y que se encienden en un minuto, uh-huh. y que por supuesto esto lo que genera es que esa desigualdad sigue existiendo. Uh-huh. Nosotros lo que también percibimos es la situación no ha cambiado, se han mejorado en algunas cuestiones, pero la situación tiene que seguir avanzando, porque esta discriminación sigue estando ahí, sigue estando latente. Y la discriminación donde más se aprecia además es en el, por ejemplo, los asesinatos machistas que se vienen dando en los últimos años, y que este año, el 2017, en lo que llevamos de año, ya ha habido 27 mujeres que han sido víctimas de esa violencia patriarcal, y también se han visto afectadas hasta una menor, ¿no? Entonces, esas son situaciones que nosotros como sindicato seguimos defendiendo en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral, que es el que más nos compete, pero esto se extiende también a ese ámbito social. Para eso, las políticas tienen que centrarse en que, por ejemplo, nosotros como sindicato hemos exigido al gobierno una ley de igualdad salarial, y que ha entrado ya en el Parlamento, pero esta ley tiene que hacerse efectiva. Y además también exigimos al gobierno que de alguna manera introduzca o fomente que realmente se pongan en marcha los planes de igualdad, no en meros papeles, porque sí que es cierto que hay políticas y hay papeles, documentos que recogen medidas de discriminación positiva para las mujeres.
Muchos estarán preguntando, bueno, y si llevamos 10 años con esta ley de igualdad, ¿seguimos con los mismos problemas? Aunque, bueno, en algo se ha mejorado. ¿Hay alguna solución en un futuro o nuestros políticos son los que tienen que tomar las riendas y tomar medidas al respecto? Como bien decía, que no se quedaran en el papel, ¿no? Esas medidas que se puedan tomar.
Sí, las soluciones de futuro están ahí. Sí que se ha avanzado, vamos a ver. Tampoco no se puede decir que no ha habido un pequeño avance. De hecho, el avance está en que de esto se habla constantemente, que ya no solamente se habla en los momentos en que es el 8 de marzo, es un tema que está latente en la sociedad, es un tema en que nuestros compañeros también nos acompañan. Realmente quien tiene que coger, como se diría, la sartén por el mango, son las políticas que se lleven a cabo. Y en eso, pues, en este caso, el gobierno es el que tiene que poner las políticas y que se cumplan encima de la mesa. ¿Nosotros qué pedimos? Pues una ley de igualdad salarial, que se revisen también la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que se llevó a cabo en el 2007, que han pasado 10 años, y que se pongan en efectivo todas aquellas medidas de conciliación para la vida laboral y la vida familiar de las mujeres.
¿Habría que actualizar esa ley de igualdad o está bien tal y como la tenemos ahora?
Hombre, tal y como han pasado ya 10 años, pues tendrá que tener una revisión. Tendrá que haber una revisión, ver ahora mismo la situación en que nos encontramos y analizarla. Pero bueno, es una ley que en su momento fue muy aplaudida, fue muy respaldada, y lo que tiene que ser es, para que realmente tenga efectividad, pues por ejemplo, los planes de igualdad en las empresas sean realmente efectivos y que se extiendan más allá de las empresas que tienen un determinado número de trabajadores.
Fíjate, a través de esta mañana, del Instituto INECA, uno de los datos de las estadísticas decía que las mujeres que cobran pensión por jubilación, por ejemplo, hablando de las jubiladas, en nuestra ciudad, en Alicante, dice, crecen, pero aún lejos de la paridad. Del 34% pasa al 36% del total en 10 años.
Sí, mira, esto es una de las cuestiones también, que al final esta misma desigualdad y esta misma discriminación al final se traduce en lo que son las prestaciones. No solamente en las prestaciones sociales, sino también en lo que son las prestaciones de pensiones contributivas. Nosotros hemos presentado un informe donde veíamos un poco la situación que tienen las mujeres, y el 73, creo recordar, de las pensiones, a diferencia de nuestros compañeros los hombres, de las pensiones son hasta 700 euros. O sea, tenemos pensiones muy bajitas porque los salarios son muy bajos, porque la contratación que tenemos mayormente es a tiempo parcial. Y evidentemente cuando estás en tu carrera toda tu vida laboral, al llegar a la pensión repercute, y repercute de forma negativa. Esta es una de las cuestiones que nosotros venimos mostrando. Por eso, hay que poner el foco de atención en todas aquellas medidas de carácter laboral que son las que después, al final de tu vida, de tu carrera profesional o de tu vida laboral, puedas recoger sus frutos, que son unas pensiones dignas, unas pensiones equitativas al conjunto.
Por cierto, hoy supongo que alguna charla o algún acto con motivo del Día de la Mujer sí que tendrás, ¿no?
Sí, de hecho tengo que entrar al acto que tenemos aquí, el acto central que realizamos aquí la Unión General de Trabajadores de todo el país valenciano. Estoy ahora mismo aquí en Valencia y además tenemos esta tarde la manifestación que se ha convocado a las 17 y a las 19 y media en Alicante, desde la Plaza de los Luceros, donde saldremos todas las mujeres conjuntamente con los hombres a reivindicar este 8 de marzo.
Pues Aisel Sánchez, gracias por atendernos. Feliz Día de la Mujer, que hoy es 8 de marzo, pero no es solo que hay que acordarse en el día de hoy, pero hay que acordarse el resto de días también durante el año. Y agradecerte, como siempre, que nos hayas atendido estos minutos.
Muy bien, igualmente. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tenemos que hablar de turismo también en este miércoles 8 de marzo. Desde el pasado 12 de enero, toma nota porque la Asociación Comunidad Valenciana Travel Bloggers es una realidad. Esta asociación nace con el propósito de unir a todos aquellos blogueros de viajes que han nacido o residen aquí en nuestra comunidad, y de esta forma lo que pretenden es crear una comunidad de blogueros de un mismo origen y que comparten una pasión, que es la de viajar. Ayer se presentó oficialmente en Imbatur, contará con el apoyo de la Agencia Valenciana de Turismo, hablaremos de ello y hablaremos también de la Feria de Berlín, que está a punto de arrancar. Hoy estamos con el secretario autonómico de Turismo, es Francesc Colomer. Francesc, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que le pillamos camino a Berlín a esta feria, que es una de las más importantes también de turismo, junto con la de Fitur.
Pues sí, la verdad es que estamos aquí en el aeropuerto a punto de partir y yo creo que, bueno, sin duda Berlín junto con Fitur y sobre todo también Londres son las ferias más importantes donde tenemos que saber trasladar nuestros mejores atributos para no perder cuota, al contrario, ganar cuota de mercado y abrirnos siempre a nuevas oportunidades de la mano del sector.
¿El mercado alemán es muy importante junto con el británico?
Sí, el británico sin duda es el mercado emisor fundamental que tenemos, pero después no podemos olvidar ni Francia, ni Escandinavia, ni Alemania. Alemania tiene un gran potencial para nosotros, es un turista que en la versión del producto sol, playa, clima, vacacional, también hemos detectado la evolución, la tendencia hacia turismo activo, urbano, también LGTB, nuevas tendencias. Creo que tenemos una oportunidad muy importante si somos capaces efectivamente de trabajar y de persistir en lo que es también un segmento, el alemán que viaja siempre, que tiene en España su principal destino, que además se encuentra cómodo y que además es de los mercados emisores que más desestacionaliza la temporada. Por lo tanto, yo creo que junto con otras virtudes creo que no podemos descuidar bajo ningún concepto.
¿Y la estrategia de producto que se va a llevar a cabo en Berlín estos próximos días va a ser la misma, sí, que en Fitur o se va a cambiar?
No, yo creo que no podemos cambiar. Hemos de revisar y analizar constantemente y adaptar para cada mercado y para cada segmento de la demanda, porque estamos en un mundo que cada vez va a personalizar más el paquete, la propuesta de un destino turístico en función del mercado emisor, de la segmentación, de la personalización, pero que sin duda la estrategia de producto, producto de calidad, producto diverso, esa gestión de la diversidad, que más allá del sol y playa tenemos naturaleza, tenemos en deportes, tenemos ciudad, tenemos cultura, patrimonio, gastronomía. Yo creo que el futuro de la inteligencia de mercados pasa por identificar los segmentos y darle a cada cual aquello que nos caracteriza, dando la mejor versión de lo que podemos ofrecer, ¿no? Yo creo que ese es el futuro, mucho conocimiento de mercados, mucha transformación de conocimiento en estrategia de marketing, y en esas tenemos que aplicarnos, y sobre todo en este momento. Y enlaza tal vez con el acto de presentación de los bloggers, que yo creo que es una noticia magnífica para la comunidad valenciana, pues la estrategia digital y la batalla la vamos a librar sin duda en las redes, ¿no? En el futuro y ya en el presente en el que estamos.
Ayer se presentaba, era en Imbatur, en Benidorm, hablando de esa estrategia, ¿no? No sé si la estrategia de marketing se amplía también con este apoyo que van a ofrecer ustedes a estos bloggers que tienen una influencia importante dentro del sector.
Sí, yo creo que el blogger irrumpe, es un fenómeno global que irrumpe para introducir mayor polifonía en el relato, en la explicación, ¿no? Y además buscando esa autenticidad, esa mirada profesional, pero también vocacional, esa mirada más personalizada de lo que es la experiencia del viaje. La experiencia del viaje es fundamental, ya no es la promoción anterior a la decisión de un consumidor, de un turista, sino es durante y es el relato que haces después. Y ahí los bloggers pues se han convertido en un espacio de prescripción y de influencia que es fundamental, ¿no? Y todo el mundo está conectado a la red y tenemos, insisto, que trabajar y encauzar nuestra estrategia a partir de en ese nuevo escenario, el nuevo que ya no está nuevo. Y sin duda los bloggers que se hayan organizado pues nos merece el máximo respeto, la máxima atención y esa voluntad de cooperar en todo lo que podamos.
Bueno, pues ayer se presentó oficialmente, y fue aquí en la provincia de Alicante, la Asociación Comunidad Valenciana Travel Blogger. Bueno, si tenemos que hablar de turismo, claro, le tengo que preguntar también en cuanto a la anulación del decreto de turismo por parte del Tribunal Superior de Justicia. No sé si se plantean recurrir el decreto. Sé que hace muy poquito, no sé, en el día de ayer, dijeron que lo iban a estudiar. No sé si había alguna novedad al respecto.
Bueno, lógicamente lo estudiará quien corresponda. Estas cosas no pueden, pronunciarse desde la falta de, digamos, del conocimiento técnico pertinente. Yo creo que Abogacía de la Generalitat pues está estudiando, lógicamente, esta resolución. Es una cuestión formal porque no se cuestiona la necesidad, ni muchísimo menos, de coordinar las instituciones y las competencias en materia turística. Creo que eso es del sentido común y lo que hay que hacer es, más allá del decreto y más allá del espacio jurídico que tendrá su recorrido y su desenlace, lo que tenemos que hacer siempre, en todo momento, es apostar por el consenso, por coordinarnos, por trabajar conjuntamente, porque hay un tercer actor más allá de la Generalitat y la Diputación, que somos instrumentos de ese tercer actor, que es el sector turístico, que es la gente que da la cara, que arriesga, que apuesta, que se juega su patrimonio, el de su familia, en los negocios turísticos, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que este es el elemento de fuerza mayor que nos tiene que ilustrar a todos en nuestro comportamiento. Y sí o sí tenemos que coordinarnos, y yo siempre hemos apostado y apostaremos pues por las mejores formas y por tender todos los puentes, ¿no? Dicen que con las mismas piedras uno puede construir muros o puentes, ¿no? Y yo creo que somos más de puentes.
Hombre, una vez conocida la resolución, desde el patronato Costa Blanca, desde la Diputación Provincial de Alicante, comentaban, ¿no?, y afirmaban que estaban satisfechos para terminar con unas políticas de imposición que se estaban llevando desde la Generalitat. ¿Ustedes comparten también que era una política de imposición que ustedes adquirieran las competencias dentro del Departamento de Turismo y Deportes?
No, vamos a ver, yo lo que no he hecho en ningún momento, ni desde el minuto cero ni hasta el día de la fecha, es polemizar o intentar alimentar una, lo que muchas veces pienso que es una acción de la política, que tiene poco que ver con el sector y con la realidad de la vida. Vamos a ver, yo no sé qué imposición habrá habido durante este año. No sabría, y me gustaría que alguien ejemplificara algún tipo de imposición. Al final, yo creo que tenemos niveles de colaboración y de cooperación y de diálogo que tenemos que mejorar, que esa siempre será una lucha inacabada, porque siempre tienes que coordinarte mejor, que trabajar mejor, dar tu mejor versión, la mejor versión del otro, y conjuntamente la mejor versión para el sector. Pero imposiciones, yo creo que el decreto, el tenor literal del decreto, creaba una comisión y exaltaba 33 veces la palabra coordinación, y no ha habido jamás ninguna confiscación de presupuestos, como se dijo, ni eliminación de marcas, ni falta de respeto a la diversidad. Al contrario, estamos en las antípodas. Desde el minuto cero estamos hablando de la gestión de la diversidad. Hemos reconocido en estos meses la marca Alicante después de 20 años. O sea, la historia de que era un decreto centralista frente a nada, al contrario, ¿no? Yo soy de los que piensan, yo vengo del norte también, de entender que no puede haber centralismo en ninguna parte, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Valencia. Y yo creo que la hegemonía del turismo y el centro de gravedad del turismo y la capitalidad del turismo está allí donde haya relevancia turística, y eso no hay centro que valga. Puede haber muchos centros en función de lo que decíamos antes, de cada mercado, de cada segmento, de cada producto. Yo creo que hay que saber leer bien el territorio valenciano, pero no embarcarnos en polémicas que a veces son bastante artificiales, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos de eso.
Francés Colomer, que sé que tienen que coger un avión a estas horas, secretario autonómico de Turismo, gracias por atendernos estos minutos en Mediodía COPE y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Mediodía COPE Alicante. Estar informado.
1:25. Si estás ahora mismo en el autobús, pues, y sobre todo si estás en la línea de Mutxamel Alicante, a lo mejor, oye, si miras allí adelante el autobús, quien está ahí al frente del volante es una conductora. Es una de la única mujer conductora de la Alcoyana en la ciudad de Alicante. Hoy hemos querido hablar con mujeres que trabajan en sectores mayoritariamente masculinos. Y hoy hemos hablado con nuestra protagonista bien temprano, porque a estas horas, como digo, se encuentra trabajando en la línea 23, que cubre Alicante-Mutxamel. Así que si estás en ese autobús, que sepas que la conductora se llama Patricia González. Patricia es la única conductora de esta empresa alcoyana, y hemos querido preguntarle, pues, ¿por qué decidió y cómo decidió trabajar en este sector de transporte?
Fue un tema de supervivencia. Trabajé 12 años en guardería como educadora infantil hasta que me planteé cambiar de trabajo. El trabajar en los autobuses lo veía fácil. Era sacarse el carnet y empezar a echar currículum a ver si me llamaban. Y así fue. Me llamaron de la Alcoyana, pasé las pruebas y desde junio del 2000 estoy trabajando en la empresa.
También hemos preguntado si se asombran todavía aún los usuarios cuando suben al autobús y ven que una mujer es la que lo conduce.
Sí, algunas personas todavía se asombran, aunque son una minoría. Otras también te felicitan.
Oye, ¿y crees que la mujer tiene un difícil acceso en determinados puestos de trabajo donde, pues, mayoritariamente son hombres?
Sí, esto también es debido a un problema cultural. Desde pequeñito nos han inculcado que las niñas debíamos jugar con muñecas y los niños con camiones. Por suerte esto está cambiando y cada vez más se está educando en igualdad.
Fíjate, con Yaisel estábamos hablando de la brecha salarial y la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y en este sector hay desigualdad?
Sí, claro. Igual que en otros sectores. Las mujeres somos minoría y en este sector mayoritariamente masculino se nota más. Lo que sí tengo que aclarar, que las condiciones laborales son las mismas. Percibimos el mismo salario que ellos.
También hemos hablado con más mujeres, ¿verdad, Paula?
Pues sí, Denise, yo he hablado con Matilde Riquelme. Ella es una de las alrededor de las 28 mujeres que hay en Alicante dedicadas al mundo del transporte, en concreto los taxis. Ah. Y ella también nos cuenta cómo decidió dedicarse a esto.
Pues decidí trabajar en esto porque tenía una edad y era difícil encontrar trabajo a familia sin estudios, y en aquel momento mi pareja era taxista y decidí probar a ver si me gustaba, y la verdad es que me gustó, y aquí con el tiempo me quedé sin trabajo otra vez y me compré mi propia licencia y casi todo. Estoy encantada.
También le hemos preguntado a Matilde si los usuarios del taxi se asombran aún hoy en día al ver conduciendo a una mujer.
Pues sí, la verdad es que muchas veces a mí me sorprende que en el siglo que estamos, que la gente se siga sorprendiendo de ver una mujer conduciendo, y más en Alicante. Mucha gente dice que es la primera vez que coincide con una chica, y la verdad es que a mí sigue sorprendiéndome cada día, cada vez que lo dice.
Además de hablar con Matilde y con Patricia, hemos querido hablar con Mari Carmen Botella, que ya se dedica al sector del mármol, y también nos cuenta cuál fue el motivo por el que ella empezó a trabajar en esto.
Pues, si te digo la verdad, fue porque vi las máquinas y me gustaron, y como me lo propusieron, decidí meterme ahí.
Y le hemos preguntado si cree que la mujer tiene un difícil acceso en determinados puestos de trabajo donde mayoritariamente son hombres los que trabajan.
Sí, tienes que demostrar más que ellos. No te ves muy capacitada para eso.
¿Cree, Mari Carmen, que hay desigualdad en este sector?
pero no en referencia a los compañeros, sino que es más el ver a una mujer que no la ven capacitada, no la ven con fuerza para realizar ciertas faenas, porque es lo que normal ellos han visto, que siempre han estado ellos. Entonces es como ver, no sé, ellos lo ven raro.
Hay muchas mujeres en el sector del mármol, al del taxi, al del autobús, que le enviamos un fuerte abrazo ahora mismo a todo este sector, y también a mujeres bombero, que también hay, ¿eh?, dentro del parque bomberos de la ciudad de Alicante. Así que le enviamos un fuerte abrazo y a todas las mujeres, que hoy es su día, y a ver si rompemos ya esa brecha salarial entre hombres y mujeres y que no tengamos que tener un día como el de hoy. Bueno, Juan Gisbert, hasta mañana.
Hasta mañana, Denis.
Quique Sánchez en el control técnico. Hasta mañana. Se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Mañana regresamos, si quieren, puntuales, fieles a esta cita, a la 1:10. Pero eso sí, mañana, jueves. Feliz día. Hasta mañana. Adiós.